Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas, y nos va a ocupar muchísimos meses con Venezuela. Uno quiere ver la botella medio llena de esperanza. Quizás confundo deseos con realidad, llevo diciendo esto desde el sábado, pero claro, ves el reparto de protagonistas y lo flipas, pero es lo que hay. Delcy Rodríguez, Donald Trump, el gobierno de España, que dice que puede ser mediador no sé de quién. Y como artistas invitados, Putin, Petro en Colombia, el régimen castrista en Cuba, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y déjate que no ha dicho ni mu, José Luis Rodríguez Zapatero. Como diría aquel, joder, qué tropa. Eso en cuanto a Venezuela. Lo dicho, vamos a hablar muchísimo este año 2026 sobre Venezuela y sus derivadas. Aquí en casa, pues empezamos el curso jurídico-político, que viene a ser lo mismo, casi como lo acabamos. Ábalos, José Luis Ábalos. Otra vez renuncian sus abogados y el Supremo dice que José no comparecerá mañana en la Comisión de Investigación del Senado. Al menos hasta nueva petición, hasta que puedan resolverlo con tiempo. Es una lástima, porque nos íbamos a divertir muchísimo. Hacía tiempo ya que no vemos a José en sede parlamentaria. Sobre los abogados que renuncian, dicen por diferencias económicas. Claro, ¿te imaginas ver el nombre, que eres el defensor de Ábalos, el nombre de tu despacho, de tu bufete, en los medios defendiendo a este ser? Misión imposible, ¿eh? Defenderle de los enchufes a las prostitutas, de las citas, de las juergas, de los mensajes con Ábalos, de los sobres, de la pasta. ¿Defenderle de qué? Imagínate el papelón y la marca, ¿eh? Claro, hay otra derivada. El propio José, lo leímos en El Español, dijo hace un mes que hasta el mes de octubre el PSOE le pagaba su defensa como parte de un pacto acordado con Pedro Sánchez. El PSOE dejó de pagarlo y ahora tiene que pagarlo él. Ah, amigo, qué diferencia hay entre que lo paguemos los demás y que lo pagues tú, ¿eh? En fin, mañana en Moncloa. Cada loco con su tema. Reunión en la cumbre entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. Nos lo van a vender, ya verás, bueno, a todo trapo, con todo el despliegue, como si fuera una reunión entre Putin y Zelensky, ya verás. Para entender de qué va lo de mañana, escucha esta entrevista en Catalunya Radio al portavoz de Esquerra Republicana, se llama Isaac Albert. Ha reconocido don Isaac que la cita entre los dos, Pedro y Junqueras, ha de servir para cerrar definitivamente el acuerdo económico Estado-Generalitat. Bueno, pues Isaac Albert ha avanzado que ya hay un acuerdo para una financiación singular, preparémonos, una cifra de recursos adicionales que el Estado, o sea, nosotros, aportaremos a Cataluña. Al loro, 5.000 millones de euros más.
Modelo de financiamiento. Aguanta porque el Estado aportará recursos, pero unos recursos que no ha tenido capacidad ni voluntad política de repartirlos. Estamos más cerca de los 5.000 millones.
5.000 millones más que tú y yo pagando, vamos a poner encima de la mesa para que Pedro siga unos mesecitos más en Moncloa. Ah, y mi postdata, lo comentaba esta mañana con Herrera. Un titular de esos que se nos escapan entre los dedos, entre la agenda, el carril, tal y como está el mundo. Marruecos e Israel firman un plan de cooperación militar para 2026. Es un teletipo de hace un par de días de Europa Press. Representantes de Marruecos e Israel firmaron el pasado lunes en Tel Aviv el plan de trabajo militar para este año. Un comunicado de las fuerzas de defensa israelíes. Según el ejército, durante estas reuniones ha habido debates estratégicos, visitas a unidades de la Fuerza de Defensa y coordinación sobre objetivos de seguridad común. Lo dicho, nosotros cada vez más enfrentados a Israel y a la vez Marruecos firmando y requete firmando alianzas estratégicas y militares. Cabe recordar que se cumplen 5 años de las nuevas relaciones diplomáticas entre Rabat y Tel Aviv y de las nuevas relaciones económicas e industriales. No seamos amarillos o alarmistas, pero no despreciemos algunas noticias. Te recuerdo, Marruecos e Israel firman el plan de cooperación militar para 2026. Objetivos de seguridad común. Y nosotros con José, con Errejón y con Junqueras. No te lo pierdas.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 7 de enero ya. ¿Qué tal, Ney? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ángel. Estados Unidos intercepta a un petrolero ruso vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte.
La Guardia Costera llevaba varias semanas vigilando el barco. Le acusa de ser una embarcación de una flota fantasma que buscaba transportar crudo de forma ilegal. En este caso estaba vacío, no pudo llegar a puerto. Moscú denuncia que se trata de una violación del derecho internacional. Y lo dice Moscú, no te lo pierdas.
Marco Rubio se reunirá con diplomáticos daneses la próxima semana para hablar sobre Groenlandia.
Este encuentro se producirá en medio del aumento de las tensiones después de que Trump haya dicho que necesita Groenlandia por motivos de seguridad nacional. La Casa Blanca insiste en que la primera opción es la diplomacia.
El juez abre juicio oral a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mulia.
El exportavoz de Sumar está citado el 15 de enero. La Fiscalía no acusa a Errejón y pide archivar la causa porque no cree que haya quedado acreditado un delito. La actriz pide 3 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual y una indemnización de 30.000 euros. Le han puesto una fianza, por cierto.
Trabajo plantea una subida del 3,1% del salario mínimo hasta los 1.221 euros brutos al mes, exentos de IRPF.
Supondría un aumento de 37 euros al mes. Los agentes sociales se han comprometido a estudiar la propuesta. La patronal quiere que los pluses y complementos sigan computando para el cálculo del salario mínimo. Los sindicatos quieren que se separen ambos conceptos.
El gobierno regulará los créditos al consumo para proteger a los deudores y evitar el sobrecrédito.
Afectará a microcréditos, tarjetas revolving o préstamos rápidos en plataformas digitales. Todos los prestamistas deberán estar autorizados y supervisados por el Banco de España. A los clientes se les exigirá que aporten su historial crediticio.
El Papa León XIV convoca a todos los cardenales durante 2 días en Roma.
Un consistorio extraordinario que se celebra entre esta tarde y mañana. Es el primero que León XIV celebra en su pontificado, lleva menos de un año. Servirá de apoyo y ayuda para abordar cuestiones trascendentales para la Iglesia.
La Policía Nacional junto a la DEA desarticula la mayor red en Europa de tráfico de metanfetamina.
La droga llevaba oculta en rocas de mármol desde México a España y aquí se distribuía para el resto de Europa. De momento hay 9 detenidos, entre ellos el propietario de la compañía de mármol que recogía los envíos y un miembro del cártel de Sinaloa.
Se amplía la búsqueda hasta el viernes del niño español desaparecido en el naufragio de Indonesia.
Es la única víctima que queda por localizar. Hoy se ha confirmado que el cuerpo encontrado el martes pertenece a Mateo, el chavalín de 9 años. En la embarcación naufragada viajaban 11 personas, 7 de ellas, entre ellos la madre y la niña, fueron rescatadas. Y nos quedan los deportes.
Acaba de comenzar la primera semifinal de la Supercopa de España entre el Barcelona y el Athletic en Arabia Saudí. De momento, empate a 0. Y se han sorteado los octavos de final de Copa del Rey que se jugarán la próxima semana entre los cruces de por Atlético de Madrid, Racing Barcelona y Albacete Real Madrid.
Previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
El tiempo para este jueves seguirá siendo bastante inestable en casi toda la península y Baleares. Dejaremos atrás la borrasca Francis de forma definitiva, aunque el paso de un frente dejará lluvias en el Pirineo, en puntos del noroeste y los mayores acumulados que se darán en La Coruña. Los termómetros irán en ascenso de forma generalizada, especialmente subirán en el tercio oriental y en el archipiélago. Pasaremos de los 5 grados en Cuenca, Guadalajara, a los 18 en Castellón, y en las Islas Canarias habrá intervalos de nubes con probables precipitaciones débiles que se irán despejando a lo largo del día y las temperaturas pasarán de los 17 de máxima a los 15 de mínima.
Hoy ponemos el foco, claro, es que tenemos lo que tenemos, en los presos de ETA.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a contarnos una realidad que está pasando desapercibida. Claro, cabe lo que cabe. Otegi se acerca a su meta anunciada en 2021, ver a 200 presos de ETA en la calle. ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, yo sé que España y el mundo se enfrentan desde hace tiempo a otras urgencias, que no son ETA, la organización terrorista que se disolvió en 2018 después de 50 años en los que mató a más de 800 personas. Pero quiero que nos detengamos unos segundos en recordar estas declaraciones del histórico portavoz del brazo político de ETA, ahora líder de Bildu, Arnaldo Otegi. Esto dijo en octubre de 2021.
ETA. Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos, los votaremos. Los votaremos sin ningún problema y lo haremos muy tranquilos. Este es el momento, es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante.
Estas palabras, Ángel, las pronunció el líder abertzale Otegi en octubre del 21 ante un grupo de militantes, hablaba en euskera y el acto no tenía cobertura, pero una cámara del correo captó lo que sería como una arenga a los suyos, era casi una justificación del apoyo de su partido al gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Bueno, pues te cuento que desde el año 2019 ya están en libertad o en semilibertad 163, ya se acerca a la meta.
Sí, sí, totalmente. Oye, entiendo que llama la atención que esa cifra no son presos que salen porque cumplan condenas, digamos que son premios.
Eso es, evidentemente pasan los años y los presos, algunos van cumpliendo sus penas y salen, pero esa cifra incluye también a los presos que van saliendo con regularidad, ya sean con terceros grados o con regímenes más flexibles de cumplimiento gracias al artículo 102 del reglamento penitenciario. Mira, voy a las cifras. En 2019 había en las cárceles 222 presos etarras y este 2026 arranca con la cifra de 125 terroristas en las cárceles, es decir, 93 menos. No obstante, de la cifra de los que siguen cumpliendo sus condenas, hay que contar con que 66 están sujetos a medidas de semilibertad. En concreto, hay 54 en tercer grado y 12 bajo el 100.2. Resumiendo, Ángel, menos de la mitad, es decir, un 47%, cumple actualmente condena en las cárceles sin salir ni un día de prisión.
Oye, en esto ha afectado que en 2021 el gobierno aprobase la transferencia de prisiones al País Vasco. Tiene toda la pinta de que esto está detrás del acuerdo.
El ritmo, desde luego, de concesiones de beneficios penitenciarios aumentó considerablemente. De hecho, llegó a estar en una media de 2 al mes. Claro, como además el gobierno trasladó a casi todos los presos al País Vasco, pues dejaron de depender del Ministerio del Interior para depender del gobierno vasco. En ocasiones, es verdad que la Audiencia Nacional tumbaba, por ejemplo, las progresiones del tercer grado, pero cada vez hay menos oposición por parte de la Fiscalía. Además, se usaba un atajo legal en muchos casos, que era otorgar permisos de menos de 3 días. Claro, en esos casos, según la ley penitenciaria, no hace ni siquiera ni falta informar a la Fiscalía. Pero el truco está en que si tú acumulas muchos de esos permisos cortos sin haber protagonizado incidentes, luego cuando pides beneficios mayores no hay argumentos para denegarlos. Y en cuanto al arrepentimiento o la colaboración con la justicia, que es un requisito, por ejemplo, para los terceros grados, pues al final acabaron siendo pronunciamientos genéricos en muchos casos.
¿Algo más en lo que haya que estar atentos mirando a los presos de ETA, Reque?
Pues mira, te diría que a la izquierda abertzale todavía tiene al menos en mente dos reformas que acelerarían aún más las excarcelaciones y conviene estar atentos. Una es eliminar el requisito de que los que tienen más de 5 años de condena, es decir, casi todos, que tengan que esperar a cumplir la mitad de esa pena para poder acceder al tercer grado. Y la segunda, claro, es dejar de depender de la Audiencia Nacional para pasar a depender de juzgados ordinarios.
Pues nada, esto es lo que tiene aguantar un poquito más en la Moncloa. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Marco Rubio, secretario de Estado, el ministro de Exteriores en Estados Unidos. Mecane.
Y se ha pronunciado sobre la incautación de esos petroleros vinculados a Venezuela. Asegura que están a punto de alcanzar un acuerdo para negociar todo el petróleo atrapado en el país.
Como han visto hoy, dos barcos más han sido capturados. Estamos en medio ahora mismo y, de hecho, a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo. Tienen petróleo que está atrapado en Venezuela. No pueden moverlo debido a nuestra cuarentena y debido a que están sancionados. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlo en el mercado, en los precios de mercado, no en los descuentos que Venezuela estaba obteniendo.
José Manuel Álvarez, ministro español de Asuntos Exteriores.
Hoy en la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros, le han preguntado por el papel de Rodríguez Zapatero en Venezuela. Álvarez dice que no actúa en nombre del gobierno.
Cuando se habla de un expresidente como el expresidente Rodríguez Zapatero, es también la dignidad del Estado español la que está en juego. Y yo solicito a todas las fuerzas políticas respeto hacia este expresidente.
Ya, y cuando vino Delcy la movida de Barajas, de las maletas, quién avisó que venía, por qué me dio, quién... Estas cosas del respeto a lo mejor hay que ganárselo, no sé. Andrea Henry es presidenta del Consejo de la Juventud de España.
Los jóvenes españoles se emancipan de media a los 30 años. Solo uno de cada cuatro que tiene trabajo puede permitírselo. Los principales problemas, lo sabemos, el precio de la vivienda y los bajos sueldos.
Hay que hacer medidas que reduzcan el precio de los alquileres a corto plazo y que den más poder adquisitivo a las personas jóvenes para poder alquilar, pero a largo plazo también. Por ejemplo, construir un parque de vivienda público lo suficientemente fuerte, ¿no?, y al nivel de otros países europeos. Pero es que luego, a lo que empleo refiere, tenemos que seguir trabajando por mejorar las condiciones laborales de las personas jóvenes.
Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima en la Universidad de Alicante.
Se va la borrasca Francis, llega Goretti, que entre otras cosas va a provocar un temporal marítimo importante en el norte. Atentos a las próximas horas.
Que ya está por el Atlántico y llegará a las costas nuestras, primero por Galicia el jueves ya por la tarde, y el viernes barrerá toda la fachada cantábrica.
Y el sonido musical, Bruno Mars.
Acaba de anunciar su cuarto disco de estudio. Dice que ya está terminado y que podremos escucharlo muy pronto. Es que hace 10 años que no publicaba un álbum. El músico no ha confirmado cuándo va a ver la luz, pero parece que va a ser en marzo y antes, incluso ya el 1 de febrero, podría cantar su primer single en la gala de los premios Grammy.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El acueducto de Segovia, una de las grandes obras de ingeniería romana en nuestro país y en Europa, lleva casi 2.000 años en pie. Es imagen, símbolo y orgullo colectivo de España y del resto del mundo, pero sus cimientos ocultan un desgaste. Informes olvidados, decisiones aplazadas han provocado que el ayuntamiento haya tenido que devolver parte de las subvenciones concedidas para su conservación. Uno de los arquitectos que mejor conoce el acueducto es Alberto García Gil. Su diagnóstico es claro. El problema no es el desconocimiento de su estado.
Yo creo que el principal monumento de Segovia, que es uno de los principales monumentos del mundo, reclama una atención y un seguimiento de su estado puntual, respetuoso, muy bien informado y al máximo nivel de expertos que se puedan conseguir en cada momento.
Como dice García Gil, la conservación de los 167 arcos que constituyen el monumento no debería estar sujeta a permisos burocráticos. Su restauración ya formó parte de un plan aprobado hace más de 10 años, pero nunca se ha llevado a cabo.
Nada, nada, nada de lo que se programó, de lo que se estudió y de lo que se analizó y que fue asumido, adoptado por la UNESCO, nada se ha desarrollado. Y esto es muy importante porque es una cuestión de principio. O sea, no podemos andar en el detallito cuando realmente lo que tenemos es un tema a resolver a nivel mucho más general, mucho más global y empezando por una seria formulación de objetivos.
Las consecuencias de este abandono ya se reflejan en varios puntos del acueducto. Además, la obtención de un fragmento de piedra de uno de sus arcos volvió a situar el foco en su estado de conservación. Entonces, la respuesta institucional fue anunciar un plan de limpieza, control de aves y sanciones ante conductas incívicas. Para el arquitecto, esta fue una manera de desviar la atención del problema principal.
La noticia realmente importante del acueducto es que, a pesar de que están trazados líneas de conservación, líneas de planeamiento, y están detectados problemas, algunos de ellos ciertamente rigurosos, se actúa siempre puntualmente, descoordinadamente y muchas veces incluso sobre la base de ocurrencias. Esto no es serio, como digo, para uno de los primeros monumentos del mundo.
La estructura unía la Sierra de Guadarrama y Segovia, sus 167 arcos superpuestos, sus casi 30 metros de altura, permitieron transportar el agua a lo largo de sus 16.222 metros hasta la ciudad castellana durante el gobierno de Adriano. El acueducto, desde 1985, forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto a la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Una responsabilidad, pues, que obliga a gestionar su conservación desde el conocimiento, la continuidad y la transparencia para mantener una joya de la ingeniería mundial de 2.000 años de antigüedad en Segovia. Paseíto por las redes sociales, llega la borrasca Goretti, se acaba de ir Francis y la verdad es que hace un frío que pela en España. Hola Alba, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Hemos dejado atrás, como dices, esa borrasca Francis que nos ha dejado mucho frío, mucha nieve y ahora damos paso a Goretti, es la segunda borrasca nombrada por la Met de este año. Este temporal no va a venir con temperaturas tan gélidas, pero sí nos va a dejar bastante lluvia y viento, sobre todo en el norte de España. Atentos mañana a la mitad oeste de Galicia, en La Coruña se van a dar muchos de esos acumulados. Los oyentes nos escriben sobre esto, uno nos agradece esta información de servicio y recuerda que siempre debemos estar alerta ante estos avisos de la EMED, no vaya a ser, dice, que volvamos a caer en otra tragedia.
¿Te gusta el último de la fila?
Me gusta mucho. No he conseguido entradas para la última gira.
La última, la esta que acaba.
Esta.
Casi te oigo decir, hola, ¿qué tal, hijo Manuel? Casi te puedo imaginar al ver tu firma en un papel. Aún te recuerdo, muchas veces pienso en ti. Hoy he pensado en volverte a escribir. Agua de lluvia, agua de días que vendrán.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día seguiremos analizando el minuto a minuto del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, entre Trump, Maduro, el resto, el futuro. Después de que el gobierno de Trump haya interceptado además dos buques petroleros en el día de hoy, uno de ellos conocido como Vela 1, interceptado después de 3 semanas de persecución por el Atlántico Norte. Al parecer, iba vacío. Hoy Marco Rubio, el secretario de Estado, ha avanzado las 3 fases que en teoría van a implantar para llegar a unas elecciones democráticas en Venezuela. Lo vamos a analizar todo a partir de las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, con un invitado especial en el estudio, con el colega periodista César Miguel Rondón, una de las estrellas de la radio y la televisión en Miami, venezolano de nacimiento, estadounidense. Ya verás qué interesante cómo nos van a analizar las dos perspectivas de esta película. Y esperamos mensajes, Alba.
Hasta las 11:30. Te recuerdo que te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope. Para continuar en la brecha.
Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué planes tiene Estados Unidos para Venezuela?
¿Qué consecuencias sísmicas va a tener para la zona? Todos pensamos en Cuba, todos pensamos en Nicaragua.
Escucha en Herrera en COPE la mejor información y el mejor análisis con Carlos Herrera. También en cope.es y en nuestras redes sociales.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Culdina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para empezar el año con fuerza. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Thank you. leer en este libro es cierto. Nada es inventado. Ni siquiera habría sido necesario, porque la realidad se basta a sí misma y la imaginación humana, como verán, vuela libre a la hora de matar, suicidarse o hacer desaparecer un cuerpo. Es un fragmento del prólogo de este libro que tengo en mis manos. Los muertos tienen la palabra, del médico forense Philippe Boxo. El doctor lleva más de 30 años ejerciendo la medicina legal en su Bélgica natal. Es profesor de medicina forense y criminología y dirige el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Lieja. Los muertos tienen la palabra. Está editado en España por Plaza y Janés. Buenas noches, bienvenido a la Linterna de COPE. En esta entrevista nos van a echar una mano con la traducción. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches.
Eh bien, très bien. Et merci de m'avoir invité.
Muy bien, y gracias por invitarme.
Insiste en que el libro tiene un tono divertido. ¿Puede ser divertido hablar de muertos, asesinatos, suicidios y autopsias?
Ah oui, ça peut être rigolo de parler de meurtre et d'assassinat.
Sí, puede ser divertido hablar de asesinatos y suicidios. No se ríe uno del cadáver, sino de la forma en la que ha muerto, lo que rodea la escena del crimen. Realmente la muerte no es necesariamente algo triste.
¿Por qué? Una pregunta muy profesional. ¿Por qué no le gusta hablar con la familia del muerto antes de examinarle?
No me gusta hablar con la familia antes del examen del muerto, porque es en ese momento cuando conozco al muerto. Sé cómo ha vivido, que se le ha querido, que ha sido alguien. Yo hago medicina forense deshumanizando al cadáver.
De faire en sorte que je ne le connaisse pas. De cette manière-là, je sais travailler de façon neutre.
Y así puedo trabajar de forma neutra.
Se habla con él. Se piensa que estás hablando con el cadáver.
No, jamais.
No, nunca. Nunca. Veo en las series americanas a veces que hay médicos que hablan con el cadáver, acarician, explican lo que le van a hacer, pero no sirve para nada porque ha muerto, es inútil. Eso no lo hago.
Ahora una pregunta personal. ¿Cómo termina un joven que quiere ser sacerdote? ¿Cómo termina como forense?
Es
una muy buena pregunta.
L'idée c'est que je pensais avoir la foi, je pensais vouloir être prêtre, je voulais être prêtre.
Tener la fe.
J'étais dans un milieu qui était très sacerdote. J'étais bien
había crecido en un entorno muy cristiano, estaba bien rodeado, me encantaba estudiar el evangelio.
J'aimais la théologie.
Me gustaba la teología.
J'en ai parlé avec mon évêque, l'évêque de Liège.
Hablé con mi obispo, el obispo de Lieja.
Estábamos en pèlerinage à Lourdes.
Estábamos en peregrinación en Lourdes.
Parlé avec moi facilement.
Estuvo conmigo durante una hora, estuvimos hablando, y al término de este momento me dijo: yo en tu lugar iría a estudiar y volvería dentro de dos o tres años.
Y cuando volví
fue para decirle que no seré sacerdote. Y él me explicó, me dijo, bueno, cuando estaba hablando contigo me daba la sensación de que te interesaba mucho la investigación, trataba de entender la fe más que de tener.
C'est pour ça que je vous ai envoyé faire des études pour vous sortir du milieu dans lequel vous étiez.
Te dije que estudiaras para que salieras del entorno en el que vivías y entendieras qué era la vida verdadera. Y yo le doy las gracias porque me permitió ser médico, ¿no? Yo estudié medicina y terminé siendo médico. La medicina forense es algo diferente.
Yo iba a curar a las personas.
Estudié al mismo tiempo, hice al mismo tiempo medicina forense y medicina general, y al final tuve que elegir y elegí la medicina forense.
Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
La sujeto parece tener entre 25 y 30 años.
Sigo con la cuestión personal, doctor Philippe Boxo. ¿En algún momento se ha planteado por qué Dios ha permitido eso? Viendo un cadáver, viendo un asesinato, viendo una salvajada. ¿Se lo llega a plantear?
Je me la suis jamais posé.
Nunca me he planteado
esto porque
en aquel momento en el que yo iba a la iglesia aprendí que Dios dejaba al hombre libre de sus hechos y sus decisiones.
Y en esa libertad, para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno y para lo malo, sí. Dios ha querido dejarnos libres y en esa medida tenemos que decidir nosotros qué queremos hacer, no nos lo impone Él.
Claro. ¿Qué es lo primero que tiene que plantearse un forense? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuáles son las 3-4 primeras preguntas que se plantea un forense delante de un cadáver?
La primera pregunta es ¿cómo le voy a examinar? Porque no siempre están en buen estado, a veces están en buen estado y hay que ver cómo lo vamos a manipular. En segundo lugar, hay que desvestirlo. Y eso con una buena iluminación. Tenemos que tomar todas las mediciones posibles, todas las lesiones que observamos en el cuerpo. Y en ese momento lo interpretamos. Y a partir del momento en que lo cogemos de una forma correcta, ahí podemos interpretarlo bien.
¿Lo más duro es la autopsia de un niño?
Absolutamente. Terminamos por acostumbrarnos a las autopsias de los niños, pero siempre es difícil. Es difícil para la familia, por supuesto, para los médicos forenses que están ahí, porque no es nada divertido autopsiar un niño. Un niño no está destinado a morir. Un adulto en algún momento sí, pero no un niño. Con lo cual sabemos que es una vida sacrificada, una vida perdida. Y esto hay que poder asimilarlo. Y también es difícil para todos los que están presentes en la sala de autopsias. Los policías, los magistrados, son autopsias. Bueno, en la que el ambiente no es divertido para nada.
Precisamente, le iba a preguntar por policías u otros oficios. ¿Se llega uno a acostumbrar? Esta pregunta se la hago a policías, militares, bomberos, médicos, médicos forenses. ¿Se llega uno a acostumbrar a la muerte? ¿Llega a casa y desconecta?
Completamente. Totalmente.
Totalmente. En fait, je n'ai aucun problème avec ça.
No tengo ningún problema con ello. Nunca he tenido ningún problema. Siempre digo que no traigo mis cadáveres a casa.
No es bonito.
Donny Compson, 39 años. Abriendo incisión post-mortem por la línea media del esternón.
Una autopsia, comenta, se desarrolla siempre de manera sistemática. ¿Por qué dice que sigue un procedimiento inductivo? ¿Eso qué es?
Alors, démarche inductive, c'est une démarche qui va à la recherche des traces.
El procedimiento inductivo trata de buscar trazas, toma esas trazas y luego las analiza, las interpreta. A la inversa, un procedimiento deductivo consistiría en ir al cuerpo y decir, bueno, a ver, ¿le han apuñalado? ¿Le han disparado? ¿Se la ha estrangulado? No se plantearía estas preguntas respecto a la causa del fallecimiento. Y es la mejor forma de no dar con la verdadera causa del fallecimiento.
Le voy a preguntar por algunos casos concretos que son especialmente interesantes. Cuénteme lo que pueda del caso de Marie, que creyó haber asesinado a su padre. ¿Fue condenada?
Ah, es completamente fou.
Sí, es un caso totalmente loco. Nunca fue condenada, aunque ella cogió un arma, fue a casa de su padre mientras dormía, estaba en la cama, y durante la noche, sin encender la luz, ella vio el cuerpo de su padre en la cama y vació el cargador del arma en el cuerpo de su padre. No ha fallado ni una sola bala. Todas las balas en el cuerpo. En este asunto, pues, acabo realizando la autopsia del cuerpo y veo que todas las lesiones se produjeron, todas las lesiones por bala se produjeron después de la muerte de la víctima. Es decir, que cuando ella disparó, su padre ya había muerto. Vemos que una bala la atravesó el corazón, pero realmente en ese momento ya había fallecido de una ruptura de aneurisma del cerebro. Y en Bélgica se contempla que para matar a alguien tiene que estar vivo, obviamente. Entonces, este señor murió dos veces.
¿Ella fue condenada?
No, no fue condenada.
Es una violación de... ¿Cómo se llama eso? on touche à un mort, on n'a pas le droit de le faire.
Bueno, ya,
violación de sepultura, entre guillemets.
Una especie de violación de sepultura, ¿no? Es decir, que tocamos un muerto y no podemos hacerlo. Esto se puede condenar, pero no es como una, bueno, es una profanación de cadáver.
C'est pas vraiment condamnable.
No es algo que se pueda condenar. Es reprochable. Sí que se ha incluido en un boletín de señalamiento, es decir, que se puede poner un aviso de búsqueda, pero no para detenerla, sino para que deje de estar en fuga, porque las personas que fugan cometen otras infracciones, y esto es para la seguridad de la población que se hace. Se le ha dicho, no ha hecho nada malo, y no nos quería creer.
El forense belga Philippe Boxo nos está presentando su libro Los muertos tienen la palabra, edita Plaza y Janés. Lleva ejerciendo la medicina legal más de 30 años, es profesor de medicina forense y criminología y dirige el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Lieja.
¿Cómo vas a comparar el ADN de Durant con el ADN que había en la médula de Cooper?
En la mano de Booth había una gran muestra de la sangre de Durant.
¿Le pegó para obtener una muestra?
Era la forma de conseguir su ADN.
Doctor, ¿el ADN es el único elemento o el fundamental para identificar un cuerpo?
El ADN no es el único elemento.
No es el único elemento. El ADN es un elemento muy interesante porque es algo muy específico, aunque salvo si tenemos un gemelo. También tenemos las huellas digitales. También tenemos el estudio del iris.
Et puis on a aussi les tatouages, on a aussi
los tatuajes, los dientes.
Vous savez quand on va chez le dentiste,
cuando vamos al dentista, el dentista toma nota de todo lo que hace con nuestros dientes y suele tener radiografías de nuestros dientes. Así que gracias a los dientes podemos reconocer a alguien, pero no está únicamente el ADN, aunque es cierto que el ADN ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra práctica. Es la reina de las pruebas en criminología.
De hecho, corríjame si me equivoco, ahora, con nuevas técnicas y con nuevos avances científicos sobre el ADN, se están consiguiendo descubrir y resolver crímenes de muchísimos años atrás que fueron imposibles entonces.
Efectivamente, son los cold cases. El ADN ha aparecido en la criminología moderna a finales de los 90. En aquel momento, el ADN empezó a usarse mucho más en el mundo de la criminología, en todo el mundo. Se ha requerido algo de tiempo para que todos los países hagan las mismas preguntas en torno al ADN, a los cromosomas, pero ahora mismo podemos intercambiar datos entre estados. Y cuando hemos conservado sangre que se ha encontrado en la escena de un crimen de hace 30 o 40 años, podemos incluso ahora identificar la persona a la que pertenece esta sangre, con lo cual se pueden resolver casos de hace muchísimo tiempo. Y a la inversa, también nos podemos dar cuenta de que nos hemos equivocado.
Por cierto, hay tantos daños en la parte izquierda del cráneo que la reconstrucción facial no será fácil.
Ya veo lo que dices. Hay múltiples fracturas conminutas en los huesos frontal, esfenoides, temporal y cigomático.
Doctor Boxo, hablemos de huesos. ¿Qué le pasó al pobre Christian?
Les prénoms que je mets dans mes
livres, c'est des prénoms inventés. Los nombres que pongo en mi libro son inventados. A menudo son los de amigos.
Je peux pas mettre les vrais prénoms.
No puedo utilizar los nombres verdaderos.
Christian, c'est un cas médico-légal. Entonces,
Christian es un caso forense muy específico.
C'est un monsieur qui avait disparu.
Es un hombre que había desaparecido
dans la région du sud
de mon pays. En el sur de mi país. En una gruta y se le encontró 27 años más tarde, después de haberle buscado durante mucho tiempo. Y cuando le hemos encontrado, pues era un esqueleto. Los esqueletos también pueden hablar. Se puede tomar ADN en un esqueleto, se puede interrogar a los dientes, y en función del tamaño de huesos grandes, como el fémur, también se puede conocer el tamaño del individuo y en función de ello conocer su peso. Con lo cual hay muchas cosas que nos dice el esqueleto. También nos dice si fue una muerte traumática. Si tiene una fractura del cráneo, lo vamos a ver. En el caso de Christian, desaparecido desde hacía 27 años, teníamos todavía su ficha dental. Y esta ficha de los dientes es lo que se ha utilizado para identificarle. Podemos haber hecho una reconstrucción facial, pero no lo hemos hecho, porque los dientes eran suficientes.
Y bueno, hay casos imposibles, casos que dice no hay manera de identificar el cadáver.
C'est vrai. C'est vrai, sí, ça arrive beaucoup aujourd'hui avec ce qu'on appelle les immigrés clandestins.
Ocurre mucho también con inmigrantes clandestinos actualmente. Porque el problema cuando queremos identificar a alguien es que necesitamos indicios de referencia. Puedo tener su huella dental, puedo tener el ADN y no saber que se trata de usted. Si yo en un banco de datos no tengo el elemento correspondiente para comparar. Con lo cual tenemos gente que ha muerto y que conservo en mis frigoríficos, de hecho, en algunos casos, pero no sabemos quiénes son, porque nadie ha señalado su desaparición, porque no tenemos sus datos en nuestros archivos, porque no tenemos su ADN, no tenemos sus huellas digitales en nuestros archivos. Y si no tenemos elementos para comparar, nunca sabremos quién es. Y en estos casos lo que hacemos es tomar una serie de datos que nos permitirán identificarle el día que se señale la desaparición del fallecido y podamos comparar.
Hablando de identificaciones complicadas, estoy pensando en las catástrofes. Estoy pensando, por ejemplo, en la catástrofe, en las inundaciones de Valencia hace 2 meses en España. Estoy pensando en atentados islamistas en Bruselas, por ejemplo, o en Madrid, no digo en Nueva York, imagínese. Para un forense, recibir decenas de cadáveres para un equipo forense tiene que ser catastrófico, ¿no?
Pues no,
porque estamos preparados para ello. Es difícil para los que no están preparados para ese tipo de cosas. Yo he tenido varias catástrofes en mi zona, edificios que han caído, 14 muertes, una explosión en una estación gasolinera, 21 muertos también, atentados yihadistas. Los atentados yihadistas llegan a cualquier parte del mundo, ¿no? Y estamos preparados para ello. Recuerdo haber ido a Kosovo también para desterrar cuerpos en la época de Milosevic. Y bueno, me afectaba respecto a la población, ¿no? Esas personas que lloraban sabiendo que estamos sacando a los suyos, ¿no? A sus allegados. Y a mí me gustaba poder hacerles justicia, identificarles gracias a la ropa a menudo, porque Milosevic había asesinado a todos los dentistas, había quemado todas las fichas dentales para que no se reconocieran a las personas. Esto es dramático, ¿no? Esto sí que me afectó, ver la desesperación de los que sufría, de los que sufrían, pero no las autopsias en sí. Teníamos a un psicólogo para ayudarnos finalmente y al final le ayudé yo al psicólogo porque no conseguía.
Philippe, nosotros hemos grabado un reportaje en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid. Una de las dependencias que nos llamó la atención fue la sala de seguridad. El director del instituto, el doctor Eduardo Andreu, nos explicó en qué casos se realizaban allí las autopsias.
Esta sala no protege solamente a los trabajadores, al médico forense, al auxiliar de autopsia, protege también al exterior. O sea, siempre uno piensa que la sala de bioseguridad es para protegerse a los trabajadores, que efectivamente lo es, pero también protege al exterior de cualquier contaminación que se pueda generar en esta sala.
Es muy difícil hacer una autopsia, o influye en el forense hacer una autopsia cuando existen sospechas de contagio.
Es
el nuclear, lo bacteriológico y químico, ¿no? Es el NBC, que decimos en Francia, y tenemos salas específicas con duchas, un entorno muy controlado, estamos totalmente cubiertos de la cabeza a los pies para evitar que se produzca cualquier contacto con nuestra piel o nuestra respiración, nuestros ojos o lo que sea, cualquier parte de nuestro cuerpo, que no haya ningún contacto con una fuente de contaminación. Esto lo hago a menudo, no lo he hecho en un entorno nuclear, Aunque es cierto que tenemos una central nuclear cerca de nosotros, pero no se han producido este tipo de accidentes, pero para los bacteriológicos sí, efectivamente. Con la COVID, cuando había que hacer una autopsia a alguien, teníamos que llevar toda esta ropa en el hospital a la cabeza para que no haya ninguna posibilidad de contaminación, aunque solo sea con la COVID, ¿no? Pero cuando lo hacemos con una persona víctima de sustancias tóxicas peligrosas, algunas bacterias también muy peligrosas de las que se pueden morir rápidamente, tenemos que estar totalmente protegidos, totalmente cubiertos y observar reglas de seguridad muy concretas.
Antes de terminar, sobre su libro Los muertos tienen la palabra, se han vendido ya más de 1 millón de ejemplares. ¿Por qué nos atraen los true crime? ¿Por qué nos atraen los muertos?
La muerte nos atrae porque se trata de algo totalmente desconocido. Cuando muramos, llegaremos a un mundo desconocido, ¿no? Del que nadie ha vuelto. Con lo cual, esto asusta. Realmente asusta. Eso por una parte. Por otra parte, el true crime tiene un auge porque las series americanas también han evolucionado. Hemos pasado de unas series donde teníamos CSI, están en torno al cadáver, pero no se ve realmente, se ve un poco desde lejos, ¿no? Y se resuelven los crímenes con indicios. Pero tenemos cada vez más series, emisiones que vemos en la tele o también en la radio, donde nos hablan de crímenes, de la búsqueda del asesino, entran los investigadores, están los médicos forenses, y es el true crime, ¿no? Es decir, que dejamos la serie americana en la que nos imaginamos una situación y llegamos ahora a situaciones en las que hablamos de lo verdadero, lo cierto, lo que hemos visto en la prensa, algunos casos que han ido a juicio. Y eso intriga mucho a las personas. Y yo ahí intervengo. Llego en el momento adecuado con mis libros, con historias reales, a través de la mirada de un médico forense, y eso interesa a las personas. Y en mis libros hay dos cosas que interesan a las personas. Está el tono, que es más bien humorístico, porque yo soy un poco así. Y en tercer lugar, se trata de historias cortas, es decir, que no tenemos que leer el libro de una sola tacada.
Terminamos como empezamos la entrevista, leyendo las últimas líneas de Los muertos tienen la palabra, que firma el doctor Philippe Boxo. Comillas. Todo llega a su fin, tanto este libro como la vida misma. Así que no se olviden de disfrutar de ella mientras les sonría. Con respeto a uno mismo y a los demás, antes de que la que les sonría sea la muerte. Si me permite, doctor, si esto fuera una entrevista para un periódico y no para La Linterna en una radio, yo pondría un titular. Philippe Boxo, 2. No me llevo los muertos a casa.
Uy, qué bueno. Excelente.
Sí, muy buen título.
Qué bueno. Philippe Boxo, médico forense, firma Los muertos tienen la palabra, edita Plaza y Janés. Gracias y suerte.
Gracias.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
ses larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en